RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
Audiencia de RCN, la radio en Ibagué y en el Tolima, muy buenos días. Bienvenidos a esta primera entrega de noticias correspondiente a hoy jueves 2 de julio del año 2015. Tiempo seco en la capital del departamento del Tolima, una temperatura aproximada a los 16 grados centígrados. Aquí iniciamos este recuento de las noticias, de los hechos más importantes de las últimas horas.
Germán Acosta Ramos en RCN Noticias.
46 de los 47 municipios del departamento se encuentran en alerta roja por las elevadas temperaturas que se han registrado especialmente en las últimas 72 horas. En tal sentido se encuentran activos los diferentes comités locales para la gestión de riesgo ante la posibilidad de incendios forestales. Algunos municipios como Ambalema y Coyaima han presentado temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Por su parte, los organismos de socorro han indicado que aún permanece activa una conflagración en el Cerro Mesa de los Palacios, en límites entre Honda y La Dorada.
Habitante de la calle fue asesinado en medio de una riña que se registró en el barrio La Estación de Ibagué. Autoridades identificaron a un vendedor ambulante que le habría propinado una puñalada en el tórax a la víctima, causándole la muerte de manera inmediata.
La apertura de compuertas en la represa de Betania en el Huila ha causado afectaciones en municipios tolimenses y ribereños al río Magdalena, ha advertido el alcalde de Natagaima, David Mauricio Andrade. El mandatario también ha llamado la atención de los efectos negativos que podría representar el llenado de la represa El Quimbo en el Huila y la disminución del caudal que afectaría a futuro la economía de los pobladores de la zona de influencia del Magdalena.
Alrededor de 300 estudiantes de la Universidad Cooperativa protestaron por el supuesto desorden que se registra anualmente con la asignación de los cupos para los cursos de inglés, los cuales son obligatorios para recibir los grados de los programas profesionales.
Aumento en la oferta está generando pérdidas a los productores de leche en varios municipios del Tolima, confirmó el secretario de Desarrollo Agropecuario del departamento, Elkin Anselmo Oliveros. El funcionario propuso para el caso de Roncesvalles la construcción de un centro de acopio que permite el procesamiento y generar valor agregado a fin de mejorar los ingresos de los productores de leche.
1.733 casos de varicela se registraron en Ibagué durante el 2014 y en lo corrido del año se reportan más de 50 pacientes con este virus que pasó desapercibido por los efectos del dengue y el chikungunya. Iniciará en la ciudad la jornada de vacunación para inmunizar a menores entre 1 y 5 años.
Versiones contradictorias con relación al tema de los recursos para el acueducto de Ibagué. Mientras que el alcalde había anunciado la semana anterior que se tenían buenas noticias en materia de la aprobación de recursos, se conocen declaraciones del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que habría confirmado que más de 35 mil millones de pesos que se tenían reservados para el acueducto complementario de Ibagué fueron trasladados a otros proyectos del orden nacional, por cuanto la alcaldía incumplió con los plazos que habían sido establecidos para presentar el proyecto completo y a tiempo.
Pagar las carteras que actualmente adeudan las Secretarías de Salud del Tolima y de Ibagué sería lo único que podrían hacer los entes territoriales en el caso de la Clínica Minerva, así lo explicó a través de RCN La Radio Lucía Peña, titular de la Dependencia de Salud en el municipio.
El reconocimiento de las deudas a maestros y a personal que labora en zonas de difícil acceso constituye uno de los principales puntos del acuerdo logrado entre el gobierno departamental y los cinco sindicatos que actualmente están en funcionamiento, señaló la secretaria jurídica de la gobernación, Olga Lucía Liébano.
Personería de Ibagué suspendió por 2 meses del cargo a la comisaria cuarta de familia de Ibagué, Irma Bastos Reyes, por haber dejado vencer los términos legales para actuar en defensa de 2 menores y el restablecimiento de sus derechos. Los hechos se registraron el 3 de enero del 2013.
Modificaciones en la movilidad establecido la Secretaría de Tránsito por la ejecución de obras del Plan Centro en Ibagué. Se ha autorizado contraflujo en la calle 10 entre carreras cuarta a la octava ante los cierres que se presentan en vías como la calle 12 y la calle 13.
En Consejo de Seguridad se analizará la extensión permanente del horario de los establecimientos que se les concedió el permiso por la temporada de fiestas en Ibagué. El secretario de Gobierno, Gustavo Hernández, afirmó que el comportamiento fue el mejor. Sin embargo, se tomará la decisión por parte del alcalde Luis H. Rodríguez.
De manera positiva ha sido recibido el anuncio del Gobierno Nacional de asignar cerca de 46 mil millones de pesos para mejoramiento de vías en el departamento del Tolima, recursos que fueron asignados recientemente a través del Consejo Nacional de Política Fiscal, CONFIS. En ese sentido se destacan recursos para la vía de acceso al aeropuerto Perales en la capital del Tolima por 21 mil millones de pesos, asimismo recursos para la carretera Taco Planadas y la carretera que del Espinal conduce al Centro Artesanal de la Chamba en el Guamo.
Ultimátum de la administración municipal a intramunicipales: o entregan el segundo piso de la estación del Cuerpo Oficial de Bomberos o se iniciarían procesos judiciales para lograr recuperar este lugar y de inmediato adelantar las obras de intervención y remodelación en las que se invertirían 2 mil millones de pesos y que están retrasadas porque no se ha logrado llegar a un acuerdo.
Ampliamos toda la información en RCN La Radio. Algunos alcaldes de municipios ribereños al río Magdalena han reportado afectaciones por apertura de compuertas de la represa de Betania en el departamento del Huila. Inicialmente se había conocido el pronunciamiento del alcalde de Ambalema y ahora David Mauricio Andrade, alcalde de Natagaima, cuenta precisamente de algunas afectaciones que se han registrado en los últimos días.
Y mire que una situación muy preocupante con lo que está pasando en el río Magdalena, donde realmente hacemos un llamado a las autoridades departamentales y sobre todo a las autoridades nacionales, porque hay varios aspectos para tocar ahí frente a la protección del río. Hubo incremento del caudal en los últimos días por cuestión de que soltaron las compuertas en la represa Betania. Eso afectó a nuestros pobladores y campesinos ribereños al río. ¿Los afectó en qué sentido? En aquellos que tenían cultivos como plátano, sobre todo, pues el río les anegó sus parcelas. Hasta ayer el caudal disminuyó un poco y eso llevó a que hasta hoy se comience a hacer el censo y evaluar cuáles son las afectaciones reales. Pero ahora viene otra situación que hemos escuchado por medios de información nacional, que es el llenado de la represa del Quimbo. Probablemente entonces ahora vamos a ir al otro extremo, que es el río completamente o muy disminuido de caudal. Entonces esa situación para nosotros que somos municipios ribereños es bastante preocupante, lo que está pasando por el río Magdalena, que es un patrimonio hídrico de los colombianos y de los tolimenses, es una situación bastante alarmante. Nosotros vamos a entrar a evaluar qué daños pudo haber ocasionado ese desbordamiento de aumento de caudal. Nos toca hacer un recorrido por todo el río, nos toca citar a la gente para evaluar y poder cuantificar cuántas hectáreas se afectaron, cuántos animales se perdieron o cuáles fueron los daños reales, pero es algo, una variabilidad en el comportamiento del cauce del río que es directamente relacionada con la manipulación que es el hombre frente a los recursos naturales, y entonces me parece muy preocupante, a nosotros nos afecta mucho y de manera muy directa.
¿Se mantiene alguna alerta en este momento?
La alerta se redujo, pero pues estamos a la expectativa, por supuesto, porque lo que hemos enterado es que hacia el Huila está lloviendo mucho, lo cual ha aumentado el caudal de la represa Betania, y ellos conservan unos niveles en su represa que llegan a un punto que liberen, y liberan esos caudales, y entonces, pues claro, se desborda ahí para abajo todo. Y Natagaima es uno de los municipios más cercanos a la represa, porque pues está la represa que queda en Yaguará, después que sigue Neiva, Aype y Natagaima, o sea que somos de los primeros que sufrimos afectaciones.
Alcalde, tras ser ustedes uno de los de la zona de influencia de la represa del Quimbo, ¿cuáles han sido las concertaciones que se han realizado con la empresa y cuáles serían las calamidades que traía el municipio?
No, ninguna, la verdad que nosotros no nos han tenido en cuenta frente al tema del Quimbo, y en Natagaima ha habido una manifestación y un movimiento de ciudadanos significativos que están alegando y peleando por la recuperación y la preservación del río Magdalena. Y a veces uno le parece preocupante que los mismos ciudadanos como que vean esto como con recocha, como con risa, cuando la situación es bastante grave, la situación es bastante preocupante. Yo no sé en ese momento cuál es la capacidad de la represa del Quimbo, pero lo que sabemos es que una de las represas más grandes de Latinoamérica, y el río ha sufrido bastante afectación por esta cuestión. Recuerde que nosotros los municipios ribereños en cierta parte delegamos nuestra economía gracias al sustento del río Magdalena, a los pescadores artesanales, incluso a la minería artesanal que está en el río, a los pobladores ribereños que tienen sus cultivos, sus ganados, sus animales. Eso nos afecta en todo sentido.
Las declaraciones del alcalde del municipio de Natagaima, David Mauricio Andrade, y afectaciones inicialmente por el tema de apertura de compuertas en Betania, pero también sobre lo que podría representar para los habitantes de zonas ribereñas el llenado de la represa El Quimbo en el departamento del Huila.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Se ha registrado en las últimas horas un homicidio en el centro de Ibagué.
Jenny Rocío Angarita en RCN Noticias.
El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Carlos Hernán Camacho, informó cómo se registró la muerte de un habitante de la calle en el barrio La Estación. Dijo además que se avanza en la investigación para dar captura con el hombre que lo habría asesinado.
Lamentablemente se presentó una situación en el barrio La Estación donde dos personas empezaron a discutir y por falta de tolerancia una de ellas le ocasionó una herida con arma blanca al sector del Toras, lo cual esta persona pues lamentablemente falleció. Este señor no ha sido identificado, según las informaciones que hemos recibido nosotros en el momento, pues es un vendedor ambulante y ya Medicina Legal pues más adelante establecerá de quién se trata la persona. Adicionalmente, pues dentro del trabajo de campo que también se realizó, pues ya tenemos la identificación, pues el área de la persona pues que le propinó esta herida de arma blanca a esta persona.
¿Cómo fue el enfrentamiento?
No, lo que nosotros tenemos conocimiento es que tenía una situación personal de anterioridad, lo cual uno de ellos pues empezó a discutir con esta persona y lamentablemente le ocasionó esta herida de arma blanca que le causó la muerte.
¿Esta persona que falleció tenía antecedentes penales?
No, en el momento no hemos podido verificar, ahorita bien entendido que la persona ha sido identificada. Más adelante, cuando ya Medicina Legal nos diga de quién se trata, pues tendremos todo el reporte de esta persona.
¿El agresor fue capturado?
No, pero ya tenemos la identificación de la persona que fue y ya pues coordinaremos todo con la Fiscalía General de la Nación pues para proceder con la orden de captura y obviamente su ubicación para dejarle un recaudo más adelante.
Eran las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Carlos Hernán Camacho, informando acerca de lo sucedido en el barrio La Estación, donde los constantes enfrentamientos entre un vendedor ambulante y un habitante de la calle habrían terminado en la muerte de uno de ellos.
Más información en RCN La Radio. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Elkin Anselmo Oliveros, confirmó que se están presentando pérdidas considerables en materia de producción láctea en el departamento del Tolima. Hay exceso de oferta y no hay compradores para los diferentes productos.
Los productores de leche de Roncesvalles nos han manifestado, incluso la misma alcaldesa ha venido con estos productores para que entre todos planteemos una posibilidad de poder sacar adelante este sector productivo del departamento. Y con ellos estamos mirando la posibilidad de construir una central, un centro de acopio lechero que le permita acopiar la leche, procesarla, hacer producto terminado para mejorar el precio de la leche. Pero sigue siendo un proyecto porque es un proyecto que todavía no tiene recursos, pero que la intención del gobierno departamental, la instrucción de nuestro gobernador, es que hay que sacar adelante este proyecto en procura o en mejora de los productores de leche de Roncesvalles.
¿Qué está pasando? ¿Se está perdiendo la leche? ¿Cuál es la problemática que están enfrentando ellos en este momento?
No, es el precio, es la producción, el exceso de producción. Y eso hace que entonces la competencia en el mercado, pues unos ofrezcan a menos valor con relación a los costos de producción.
Entonces, ¿se está perdiendo el producto en esa zona?
Podríamos decir que se está perdiendo el producto.
Como en Roncesvalles, ¿hay otros municipios que reflejen una situación similar?
Sí, igual, en igual circunstancia podríamos decir los lecheros de Murillo, quienes pues también con la ayuda nuestra han logrado asociarse y han logrado, ellos sí tienen ya transformación del producto, ellos tienen refrigerado el producto y pueden aguardar un poco para poder sostener en el precio, pero también tienen las mismas limitaciones y las mismas implicaciones con relación al precio.
¿Qué departamentos o qué regiones estarían llevando la confrontación de esta leche para que en el Tolima no se pueda vender?
No, es la dinámica misma del comercio, ¿no? Entonces, mientras nosotros producimos leche, pues otros departamentos también producen, y eso hace que haya suficiente leche con relación al consumo interno que tiene el país.
¿Podemos decir que la sobreproducción está obligando a que se pierda el producto?
Claro, ese es el efecto. Ese es el efecto contrario de producir mayor volumen con relación al consumo que tiene el país.
¿Aquí habría algún tipo de medida inmediata del gobierno nacional que se podría aplicar para mitigar en parte esta situación que están enfrentando?
No, lo único que estamos haciendo es apoyar a los productores con los centros de acopio, con enfriamiento del producto, como lo hemos hecho en el norte del departamento, en el municipio de Murillo, donde le hemos ayudado a los productores con tanques para que puedan enfriar sus productos y puedan hacerlo más perdurable, puedan hacer una mejor negociación en el tiempo, pues porque son productos perecederos, ¿no?
El secretario de Desarrollo Agropecuario del Departamento del Tolima, Elkin Anselmo Oliveros, y la situación que están atravesando productores de leche en algunos municipios del Departamento del Tolima por exceso de producción.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Se reporta aumento de casos de varicela en el último año en la capital del Departamento del Tolima.
La Secretaría de Salud de Ibagué, Lucía Peña, advirtió que aumentó los índices de varicela en la capital tolimense e indicó que se prestó más atención a lo que sucedía con el virus del dengue y también del chikungunya, y de alguna forma se descuidó de lo que sucedía con esta situación. Dijo adicionalmente que a partir del mes de junio se iniciará toda la capacitación y vacunación tanto al personal de enfermeras como a los padres de familia y a los menores entre 0 y 5 años.
El año pasado, 2014, estamos reportando 1.733 casos exactamente en niños de 1 a 4 años y de 4 a 14 años, que más o menos son las edades. Hay 58 brotes de varicela se presentaron el año pasado, y mayor en mujeres que en hombres la incidencia. Y este año también ya tenemos un reporte de brotes de varicela. Definitivamente el aplicar la vacuna contra cualquier enfermedad es muy beneficioso, tanto la parte individual de salud del individuo a la que se le aplica, como la parte comunitaria, por ser una enfermedad infectocontagiosa.
Doctora, ¿por qué más mujeres que hombres?
Es la incidencia. Realmente no hay ni la parte genética, ni la parte de posiblemente, si vamos a ver, la parte comunitaria.
¿Cuántos casos se han registrado en este año?
Estamos hablando de 58 casos.
¿Es menor o mayor a la misma época del año 2014?
Es menor. Pero eso no quiere decir que podríamos tener muchos más casos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad infectocontagiosa y con brote puede contagiar a cualquier cantidad, sobre todo niños, ¿no? Menores de 5 años.
¿En el país qué lugar ocupa la ciudad de Ibagué con este tema?
No, las mayores incidencias han sido en Bogotá, Cali, Ibagué reporta, para nuestra población es alto, pero a nivel país es bajo. Se hace la inclusión de varicela, vacuna contra la varicela, al esquema de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones de los menores de 5 años. Se aplicará desde hoy en las áreas, en las instituciones vacunadoras, de los niños que hayan nacido en a partir del 1 de julio del 2014, es decir, los niños que hayan cumplido un año de edad. Se aplica dentro del mismo esquema de vacunación al año, quitando fiebre amarilla, pasándola de 18 meses, y queda en el esquema de completo de un año para vacunación en menor de un año. Es importante que los padres de familia seamos conscientes de la prevención. Si aplicamos la vacuna de varicela en la forma que debemos aplicarla, que aprovechar que se incluyó dentro del esquema, evitamos ausentismo escolar, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades colaterales por esta misma virus que es producido durante la enfermedad. O sea, hacemos muchísimas cosas en nuestros hijos y tendremos hijos en el futuro, personas con salud.
Era la Secretaría de Salud, Lucía Peña. Dijo adicionalmente que las jornadas de vacunación serán gratuitas y lo que se busca es evitar que el virus se continúe propagando.
RCN Deportes.
Toda la información deportiva está ahora en RCN con Elmer Pérez Zapata. Don Elmer, buen día.
Don Germán, buen día para usted y para todos los oyentes. Terminó el ciclo de preparación del Deportes Tolima en cuanto a partidos amistosos se refiere, o al menos eso lo han hecho saber los integrantes del cuerpo técnico con el juego disputado ayer ante el Independiente Santa Fe, con victoria de la formación titular 1-0. La emergente cayó ante Santa Fe 1-3 con nueva anotación de Darwin López, jugador que ha regresado a las toldas del equipo Vinotinto y Oro en esta temporada. Rogério Lewis, que ha venido actuando en los dos equipos, el B y el A, buscando lugar en la titularidad, marcó sobre el final del partido el tanto de la ganancia para el cuadro pijao ante los Cardenales. El arbitraje colombiano queda distinguido con Wilmar Roldán para la final de la Copa América de Fútbol. Estará a cargo del partido que coronará o a la selección local Chile o a la selección argentina, que incluye al mejor jugador del mundo. En cuanto al fútbol aficionado, hay que decir que hoy reaparece la selección infantil en la Tebaida en el marco del campeonato de la Difútbol en el Zonal. El rival va a ser Quindío, que tiene 4 puntos, Tolima tiene 3 puntos. Partido importante para avanzar a la siguiente fase, aunque restará programación. En el rugby del Tolima se alistan 3 equipos para el campeonato nacional interclubes, que se realizará después del 13 de este mes en la ciudad de Bucaramanga. Aspiran a medalla de oro en la rama masculina, van a llevar 2 equipos de hombres y el equipo de damas.
Don Elmer, muchísimas gracias. Entonces, presencia colombiana en la final de la Copa América, ¿no?
Por supuesto que sí, lastimosamente pues salió nuestra selección y ahora Wilmar Roldán estará como central de este juego, al que casi nunca le hacen fuerza a los árbitros. Esta vez, pues, el pueblo colombiano esperará que le vaya bien a Roldán. No todos, porque Roldán ha hecho sus cosas aquí en el torneo local y hay algunos seguidores de ciertos equipos que eso le es indiferente. Pero pensemos en que es un representante colombiano, un compatriota nuestro, en la Copa América de Fútbol, distinguido con el partido más importante.
Don Elmer, ¿cómo debe ser lo de las famosas llaves de la segunda fase del torneo de fútbol profesional de la Liga Águila?
Ya fue sorteada la segunda fase, recordemos que la primera tuvo que ver con los grupos y los equipos que quedaron de primeros en los diferentes grupos se sortearon con los mejores segundos y con los cuartos que ya estaban sembrados. Estos equipos estaban sembrados porque actuaban en la Copa Libertadores de América y se les exoneró de esa primera parte. De hecho, el sorteo, el Patriotas Boyacá es el rival del equipo Deportes Tolima, y también como su par de la ciudad de Tunja, el Boyacá Chico en Liga, están buscando escenario para ese primer partido. Esa será la segunda fase de la Copa Águila. Tendremos, por supuesto, 3 partidos más adelante para poder llegar a revalidar el título conseguido el año pasado.
Elmer, muchísimas gracias, un feliz día, muy amable.
Con mucho gusto. Más que 3 partidos, 3 fases más tendrá Tolima para poder ser campeón nuevamente.
Correcto. Hay cambios en la movilidad en el centro de Ibagué debido a la ejecución de las obras del plan centro. En tal sentido, se ha indicado que se ha implementado el contraflujo en la calle 10 entre las carreras cuarta a la octava por los cierres que se presentan en vías como las calles 12 y 13.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Nos complace saludar a esta hora de la mañana a la viceministra de Aguas, doctora Carolina Castillo. Bienvenida a RCN, la radio en la ciudad de Ibagué. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están?
Pues muy bien. Muchísimas gracias, viceministra. La hemos llamado porque hoy se ha conocido una noticia titulada por el diario El Nuevo Día, que según la cual da a entender y explica en un titular que Ibagué perdió más de 35 mil millones para el acueducto complementario. Queremos corroborar esta información y si es cierto, viceministra.
Como lo había señalado el señor ministro de Vivienda, si el municipio y la empresa de servicios públicos no completaban con los requisitos del proyecto antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, pues la apropiación presupuestal y la asignación de recursos debía ser suspendida hasta tanto no pasaran los meses previstos en la misma. Es así como, desafortunadamente, al término de la ley de garantías, el municipio no cumplió con los requisitos en materia de gestión predial. Sin embargo, quiero anunciarles a los ibaguereños a través de este medio que el día viernes de la semana pasada y el día de ayer, ellos completaron los requisitos en materia de predios. Aquí el paso siguiente es esperar a que se supere los términos de la ley de garantías para poder hacer el apoyo financiero y financiar estas obras.
Correcto, entonces los 35 mil millones de pesos se conservan para el acueducto de Ibagué.
Sí, señor, así es.
En ese sentido, viceministra, se había o se da cuenta en esta información que, de acuerdo a lo que había indicado el ministro Luis Felipe Henao, los recursos iban a ir para otras zonas del país. ¿Esto ya se descarta plenamente?
La obsesión y la preocupación del ministro era garantizar y poder cumplirle a los ibaguereños la promesa del señor presidente de la República. Y era garantizar un sistema que nos permita contar con una fuente de captación alterna para Ibagué cuando se presentan picos de turbidez en el Conveima. Y nuestro objetivo al señalar los plazos perentorios era justamente para garantizar que el municipio cumpliera antes de ley de garantía. Sin embargo, pese a que el municipio y la empresa cumplieron con posterioridad a dicho plazo legal, pues hoy ya se cuenta con los predios y por lo tanto nos vamos a esperar hasta superar la ley de garantías para poder hacer el apoyo financiero. Esto es, los recursos, el gobierno nacional mantiene el compromiso del presidente de financiar el acueducto alterno para el municipio de Ibagué.
Correcto. ¿Alcanzaron a salvar, por llamarlo de alguna manera, algunos recursos antes de ley de garantías para algún proyecto específico, viceministra?
En el país...
En el caso concreto de Ibagué.
Para un proyecto que, aunque es pequeño en su impacto económico, en el impacto técnico y de caudal es muy importante, y este es el sistema de captación del río Cay. Es un proyecto que nos permitirá contar con mayor caudal, garantizar que el municipio tenga agua cuando el Conveima se cierra, no en las condiciones y en el caudal requeridos para el 100%, pero sí vamos a tener un caudal de fuente alterna. Así es.
Correcto. Viceministra, un poco para ilustración de la audiencia, una vez finalice la ley de garantías, ¿cuál va a ser el trámite que van a tener estos 35 mil millones?
La Nación lo que hace es un apoyo financiero a la entidad territorial, en este caso al municipio de Ibagué, y se inicia por vía de la financiera de desarrollo territorial, Findeter, el proceso de contratación y ejecución de las obras.
¿Ese proceso puede demorar cuánto tiempo aproximadamente, viceministra?
De acuerdo con el manual de contratación de Findeter, esos procesos duran entre 40 y 45 días.
Correcto. Entonces, la noticia es que los recursos no se pierden, se dejan, por llamarlo de alguna manera, en stand-by hasta que finalice la ley de garantías y de ahí se iniciará todo el proceso de contratación, ¿es correcto?
Sí, señor. Así es.
Pues, viceministra, mil gracias por despejarnos estas dudas que han surgido a raíz de la manera como se dio a conocer esta información, citando al propio ministro Luis Felipe Henao, que habría indicado que se habían perdido estos 35 mil millones. Lo que sucede es entonces que quedan prácticamente postergados hasta el mes de octubre.
Así es, sí, señor.
Viceministra, le agradecemos muchísimo esta comunicación con RCN, la radio en la ciudad de Ibagué. Una feliz mañana, muy amable.
Que esté muy bien. Hasta luego.
La viceministra de Aguas, Carolina Castillo, dando a conocer precisamente, aclarando esta información que garantizaría entonces los recursos del Gobierno Nacional para las obras del acueducto complementario en la capital del departamento del Tolima. Ha hecho claridad la viceministra que los recursos no se van para ninguna otra región del país, que debido al tema de ley de garantías, al haber entrado en vigencia, y que solamente se adjuntaron todos los soportes y los estudios correspondientes prácticamente hasta el pasado martes, pues se logra de esta manera asegurar los 35 mil millones para las obras que se habían destinado por parte del Gobierno Nacional.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.